extorsión, sobornos, nos indica la gravedad de este hecho sin precedentes. Estamos frente a un crimen de lesa humanidad, causante de que muchos dominicanos murieran por el robo de los fondos públicos para el tratamiento de la diabetes, presión arterial, quimioterapia y otras enfermedades. Ni siquiera los niños especiales se salvaron. Un menor autista le agotaron el tratamiento al sustraerle los recursos para su terapia. Lo de Senasa no es un simple robo al Estado, es un crimen de lesa humanidad.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
saludos, gracias por mantener la sintonía con Teleradio América, Televisión Mundial.
La vicepresidenta Raquel Peña reaccionó este lunes al escándalo que atraviesa el Seguro Nacional de Salud vinculado a la Operación Cobra, calificándolo como algo inefable tanto para el gobierno como para el pueblo dominicano. Las declaraciones fueron ofrecidas tras la juramentación de la nueva directiva del Colegio Médico Dominicano, escenario en el que Peña reiteró la preocupación oficial por el desarrollo del proceso judicial. En un momento clave del caso, la vicepresidenta aseguró que el gobierno se mantiene a la espera de la medida de coerción, la cual será conocida esta tarde.
Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amigos, esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, todos los días de 4 a 5 de la tarde, para que ustedes se informen de lo que está aconteciendo en estos momentos en República Dominicana. Doctor, ¿cómo está usted? ¿En tiempos de qué?
Bueno, Abigail, con este caso de Senasa, ¿verdad? Todo se ha renovado, la gente que quiere hablar de corrupción. Recuérdate que nosotros aquí hace muchos años decíamos que el tema de la corrupción no tenía voto para ganar unas elecciones.
Sí.
Basado en que cuando Balaguer metió preso a Salvador Jorge Blanco, cuando volvió a las elecciones, a pesar de que hizo mermar al PRD para ganar, tuvo que hacerle un fraude a Juan Bosch, ¿verdad? Él lo metió preso en el 87, en el 90 no tenía fuerza para ganar, tuvo que hacer un fraude para Bombo. Y nosotros sabemos también de ese fraude. Recuérdate que ese fraude se usó una droga que recogió un nieto de
Federal, Palmar de Ocoa,
y que hubo el force para ponerlo voto.
Para ponerlo en libertad, pues negociaron en la Junta, ahí cuando estaba uno, el que más inteligente que salió de Balaguer en elecciones, fue Matos Berrío, que logró que, mire, lo vamos a dejar libertad a esos muchachos, no pasó nada. Ahora usted es responsable de que nosotros ganemos, y así fue, negociaron, y después lo mandaron a un país.
Mucha gente cree.
Aquí mucha gente no sabe la historia.
No, mucha gente cree que Balaguer no tenía las informaciones exactas del narco, ¿eh? Sabía manejar el caos,
sí.
Y manejaba el caos siempre con el militar que hacía lo que hacía, siendo leal a él.
Porque, o sea, mucha gente aquí mucha gente no conoce, y por eso me gusta muchas veces hablar de que aquí hay muchas cosas, como eso que acaba de pasar aquí de Senasa. Quizás por el dinero que se muevan en cada tiempo, pero siempre han sabido, porque esa negociación que hubo la Junta Central, a funcionarios de la Junta Central Electoral, para poner libertad a los hijos de esa persona,
cada fraude,
fue un droga, una cargamenta, sí, de droga que vino de Palmar de Ocoa.
Y además, cada fraude que firmaba, recuérdate que salían la gente ascendido para Supremo, sí, o algo, o sea que lo que firmaba los fraudes, aunque siguieran siendo, sí, de que notable, iban para Supremo.
Aquí son muchas familias de nombre que tienen la soga ahí.
Sí, vamos entonces a comenzar con Trujillo.
Vamos a hablar.
Trujillo está cuantificado que tenía 800 millones de dólares, ¿verdad? Ese trabajo lo hizo el historiador Bernardo Vega. Hizo una cuantificación de los recursos que Trujillo acumuló. Entonces, bueno, ¿de dónde provenían los 800 millones que Bernardo Vega calcula al 1961 que tenía Trujillo en fortuna, y que hoy él dice para el 25 serían 8 mil millones de dólares? Sería todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Bueno, entonces, ¿de dónde provenía eso, Abigail? ¿De dónde él tenía eso? Bueno, él tenía 34 compañías, ¿verdad?
Sí.
Que después fueron del Estado y se las robaron los ricos, pero eran de él.
Todas estaban ahí, entre ellos, muy conocidos aquí del país todavía.
Estaba, Sal, recuérdate, la sal tenía el control de la carne, del arroz, del aceite, del cemento, del tabaco, del seguro, de la banca, de la aviación, del latifundio, agroindustria. Era el mayor terrateniente del país, poseía enormes extensiones de tierra dedicadas a la caña de azúcar. Llegó a tener dos ingenios, ¿verdad? dos ingenios. El Río Jaina era el sentido, pero tenía dos ingenios. Sí. Porque había una persona muy rica en Cuba que tenía 11 y Trujillo le dio la gana de hacer 12.
Tener uno.
Tener uno más. Sí. Bueno, entonces, exportación, todo, Trujillo era todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Yo venía y él me daba un cargo. Le descontaban del sueldo de todos los funcionarios, de todos, del que ganaba 300 pesos, el que ganaba 50,
40. Recuerda que le quitaba, era empresario,
le quitaba el 10%, el 10%, y eso era un fondo del Partido Dominicano que Trujillo usaba para asistencia social y para construir los locales. Y que Balaguer, que habían como 3 millones al final, cuando matan a Trujillo, los repartió. Balaguer repartió su cuarto. Balaguer le gustaba dar.
No, porque esa era su política de mantener la gente.
Bueno, entonces, Trujillo llegó a tener todos esos cuartos del mundo que son cuantificados. Vino Juan Bó. Juan Bó tuvo un caso de Virgilio Gel que le quitó, dicen, $25,000 a un comerciante, empresario Celso Pérez, sería el abuelo del que nosotros conocíamos aquí, el de los tenis, aquello famoso. Bueno, y esa persona vivía en la casa de Bós, y Bós lo desterró y lo metió preso.
Lo mandó preso.
Entonces, bueno, viene entonces...
Cuando asistente de él, que también cayó preso, sí, por esa misma situación.
Sí, vino Balaguer 66-78. El primer Balaguer... Fue un gobierno muy corrupto.
Pero aguánteme ahí, porque usted está yéndose a Balaguer y usted está hablando ya, las razones del porqué del dinero.
Sí.
Hay que decir cómo era que hacían los negocios hacia Trujillo.
Trujillo había que darle el 10 de cada obra pública.
Que era algo normal.
Y Trujillo le quitaba el 10 a todos funcionarios para el partido.
Y el que compraba ya tenía que...
Ya, esa es otra cosa, porque el contrato yo no está bien explicado, pero era también un porcentaje de compra.
Sí.
Todo el mundo aquí quiere estar en el departamento.
Por ejemplo, los fuerzas, los militares, el ejército, todo, compraban ahí, pero tenía un 10%. Que ellos hacían,
sí,
que eso era legal.
Sí.
No es que ponían 20 ni 30, no, el 10%, eso era de negocio.
Te pongo en este cargo para que tú puedas cobrar.
Exactamente.
Eso. Entonces, al militar se le daba eso cuando llegaba. También a los militares lo dejaba para que fuera leal a él la depredación del bosque. Recuérdate ahí que tenía los aserraderos. Sí. Que Balaguer deparó eso en seco. O sea, sí.
Balaguer determinó.
Balaguer, cuando Trujillo desaparece, el país además le quedaba un 33 de bosque. Balaguer, cuando volvió a gobernar y cuando el PRD entró y volvió, dejó el país en 42.
Porque eran los ricos empresarios y los
eran los depredadores.
Eran los depredadores. Eran los depredadores.
Y Trujillo también era un depredador del bosque.
No, ese era de todo.
Balaguer no. Entonces, bueno, para que tengamos... Entonces, llega Balaguer, el Balaguer 1, el Balaguer del 66 al 78. El Balaguer 1... ¿Qué hace? Reparto de edificios del Estado, reparto de tierra, exoneraciones de impuestos, el pase de mercancía, dejaba pasar mercancía, asignaciones de obra grado a grado, la corrupción del día a día, ¿dónde? En la policía, en cada oficina de renta interna, en toda parte. Esa corrupción de dejar a los militares a que cojan las tierras, las propiedades, no se puede cuantificar, porque habría entonces que hacer... E ir al Congreso, se podría hacer, pero ningún historiador lo ha hecho, como hizo Bernardo Vega de Trujillo, ir y estudiar cómo todos los jefes de la Fuerza Armada, jefes de la policía y todos los militares, jefes de cada institución, cuántas tareas de tierra se cogieron.
Sí.
Podría hacerse, porque era los militares.
Guabatico, recuérdense que fue un sector muy grande militar que se cogió... por selección la tierra y cada cual tenía grandes terrenos.
Entonces en el Balaguer 2, Abigail, ya hubo fraude, ya hubo el caso de Anicia Risi, aquellos 1,000 millones que se llevaron
de aduana,
que cuando tú coges eso eran al 14, eran $71,000, si tú lo llevas a un precio actual, ahora fueran 4,000 que si yo, ¿cuántos millones de pesos? O sea que hubo una corrupción de robo, sí, de robo al fisco que no se entró. Bueno, entonces, Balaguer II tuvo corrupción. Y también hubo un palo que dieron y lo que ve que son facti, 4 millones de dólares que pagaron y no hicieron la obra, y por ahí se fue, recuérdate, Bello Andino lo quitó y puso a un muchacho que le decían Domingo Gutiérrez.
Sí, que era de la base. Sí. Y entonces a él lo mandó a Industria y Comercio.
Ok, entonces lleve los datos. Bueno, va llevando los datos para que vean que Balaguer no tiene fortuna de corrupción, pero dejó a los militares coger las tierras del Estado a cambio de ser leal a él. O sea, ¿entendiste? Los militares no eran condenados por nada. Se metían y daban un tumbe de droga, lo dejaba tranquilo. Tenía un acederino para soltar los guardias y los militares.
Pero Balaguer era un echando vainas, que Balaguer echaba vainas, porque cuando él nombra a uno de sus gente más confianza en toda la vida y lo manda y lo destituye del palacio y lo manda para impuestas, para Industria y Comercio, y busca uno de la base reformista que no lo querían ni lo saludaban los funcionarios a Domínguez.
No tenía personalidad.
Cuando se fue de ahí como a los tres noches a una reunión, se fue para una fritura ahí, y ellos se burlaban porque
fue un acto de mujer y no le pusieron una silla y se revoltó y las mujeres no dejaron sentar.
No, porque no lo veían como una persona que era un funcionario. Fue para joder a Balaguer.
A Bello Andino. Llega Antonio Guzmán. Y en términos de narco, es el primer presidente que persigue un capo militar y hace un proceso contra Descartes Pérez. Sin embargo, la condena fue muy débil. 3 añitos, porque era un tribunal policial. Recuérdate que había tribunales.
Porque no existía dirección de persecución de la droga, pero era la misma policía.
Sí.
El jefe que estaba para fue el que cayó preso.
Sí, el jefe de droga en ese momento. Bueno, entonces Antonio Guzmán se dijo que se compraron el Lina, la familia de Guzmán, que quebraron INEPRE, que se robaron el del CEA, que aduana, pero al final nunca hubo ningún expediente contra Antonio Guzmán, ni nunca el Hotel Lina fue de la familia Guzmán.
Y nunca hubo ningún expediente tampoco.
Entonces se puede decir que dentro del gobierno del PRD, el gobierno más serioso de la historia política es Antonio Guzmán.
Indiscutiblemente.
Nadie puede, nada, más serioso que Balaguer, más que todo. Nadie. Bueno, viene el sexto peldaño, Jorge Blanco. Jorge Blanco tiene un expediente de corrupción, Abigail, y lo condenan por 24.3 millones de pesos y una multa de 72. Balaguer se comió a Salvador Jorge Blanco. La primera razón fue que Jorge Blanco cambió los proveedores del Estado. Y al Aquino no era un proveedor tradicional. Y los mismos proveedores del Estado que lo sacaron de compra entraron y acabaron con Salvador.
24... No, que todos los lunes, te acuerdas que había una novela, todos los lunes, donde un funcionario venían ahí y hablaba que una piña que costaba en ese tiempo 18
centavos
y ponían 15 y 20 pesos.
Sí.
Y eso fue una cosa terrible. Eso fue expresamente para joderlo.
Pero entonces, al final...
que el PRD no defendió nunca, lo dejaron, y Balaguer entonces ahí se lo comió.
Sí, sin embargo, cuando llegan las elecciones del 90, lo que explicamos ahorita, la gente no votó por el PRD, pero votó por Vox. Entonces, Balaguer hace el fraude, día el asunto del narco, ¿verdad? Que explicamos aquí, para que la gente sepa. Entonces, llega Hipólito Mejía, del PRD, el peldaño de Hipólito Mejía, de 2000 a 2004. Hipólito tiene el plan Renove. El plan Renove era una exoneración.
Está pasando 96, está pasando
ahorita, 96. Ahorita vamos con Leonel juntos.
Ah, ok.
Hipólito tiene el plan Renove y tiene el caso de Van Inter. Hipólito se le calcula por Van Inter 55 mil millones y por el plan Renove, uno dicen que 1.800. Bueno, ahí unos amigos de este programa consiguieron muchas guaguas y también otro lado, otra corrupción por el amigo Viere con unos contratos, el ayuntamiento, la garantía,
le prestó dinero
y ahí no la gran corrupción la hicieron los choferes, pues, hay una buena corrupción. Bueno, entonces Hipólito quedó muy mal porque no tiene obra que señalar. Tú no puedes decir que la carretera tal es de Hipólito Mejía, ni puede decir que una obra emblemática del país es de Hipólito Mejía. O sea, no es como decir de Trujillo el Palacio Nacional, de Balaguer,
la Basílica. Por el contrario, aunque lo hablamos de eso ahorita, quien hizo obras que se burlaba de él fue 96-2000, cuando Leonel llegó, que decía de la yuca, que era para criar, sembrar yuca.
Bueno, entonces viene Leonel. Leonel tiene varias acusaciones, ¿verdad? Pero siempre fue comprando o edificando. Está el caso de la Sunlan, los parqueos aquellos, que eso era 85 millones de dólares en ese tiempo que cogieron. Los Super Tucanos eran tres.
Eso fue la universidad.
Sí, los parqueos.
Los parqueos.
Que están ahí. Y que ahora que se vienen a llenar, Abigail.
Así es.
Bueno, los parqueos más los Tucanos, que costaron 35 millones de dólares. Entonces, esas tres cosas, Sunlan, los Super Tucanos, eso es ciento y pico de 4,000 y pico de millones. Entonces, bueno, con Leonel están los parqueos, están los Tucanos. Cuando los Tucanos llegan, la traza aérea desaparece. Aquí no hay por ahora narcotráfico aéreo que llegue. El narcotráfico que tenemos es de costa y es por barco. Eso se abandonó. Sin embargo, lo que se dice es que se lo robó. Entonces, bueno, todo está. O sea, estamos diciendo que la corrupción del Estado normal que ha habido, la que denunció el PRM, es que construyeron y sobrevaluaron, ¿verdad? Y que compraron y se cogieron, que le dieron, eso es lo que se ha dicho. Entonces, bueno, viene entonces Danilo. Con Danilo está la ONSA, OISOE, Odebrecht, INAPA, CEA, Acorde. Entonces, bueno, Coral, Operación Coral, G, Operación Medusa, Operación Calamar, todo eso. Entonces, cuando tú vas, a Danilo le pusieron solamente 83 mil millones, porque por Odebrecht, los 92 que conocemos. Por Punta Catalina, di que se robó 700 millones de dólares. Ahora Punta Catalina da 300 millones.
Es lo contrario, totalmente.
O sea, por la Operación Medusa tiene 106, por la Operación Calamar. Bueno, al final, lo de Danilo, se ve que cogieron buenas comisiones y bueno, por compra y por edificaciones, realmente, pero hizo las obras y hubo corrupción, ¿verdad? Entonces llegó Luis Abinader. Entonces con Luis Abinader, el serioso Luis Abinader, ¿verdad? No iba a tener corrupción en obra porque no la has hecho, no iba a tener tal cosa. Ahora viene, nos aparecimos con Senasa. Senasa es un robo diferente.
Vamos a dejarlo hoy mismo, vamos a entrar en un proceso muy
con fuerte. Luis y
todavía
Senasa.
Yo quiero, porque usted me explique el seso de la situación y ha dejado al PLD, a Leonel, usted lo ha dejado ahí en un tiempo, o usted lo está incluyendo el PLD.
Yo indiqué de Leonel los casos trascendentes, los ciento y pico de millones,
exactamente.
Los Tucanos.
Pero usted lo estaba poniendo como PLD.
Sí.
Verdad,
lo juntamos.
Ok, bueno, pues vamos a la pausa y continuamos nosotros ahora con Senasa.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El grupo parlamentario dominico ruso, presidido por el diputado Gustavo Sánchez, recibió en una visita de cortesía a Alexander Shchetin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores, acompañado de su excelencia Alexei Viktorovich Severin, embajador de Rusia en República Dominicana, donde intercambiaron impresiones para el fortalecimiento de los lazos parlamentarios y la cooperación internacional. La Comisión Permanente de Familia, presidida por la diputada Soraya Suárez, acompañada de la vicepresidenta Daruel Ideaza, encabezaron un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Biblia, donde estuvo como invitado especial el pastor Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia. Fueron abordados temas que fortalecen la sociedad dominicana y las familias. Estuvieron presentes diputados y diputadas de las distintas bancadas políticas representadas en este órgano legislativo y varios invitados del gremio religioso. De su lado, el grupo parlamentario dominico español, presidido por el diputado Danilo Díaz, recibió la visita de cortesía de Luc André Diouf, diputado del Congreso de España y secretario de Políticas de Migraciones y Refugiados del CEF-PSOE, junto a Silvia García, presidenta del Parlacen, donde intercambiaron impresiones que fortalecen los lazos parlamentarios y la cooperación internacional. Por otro lado, la Comisión Permanente de Cultura, presidida por el diputado Jorge Caboli, asistió a la charla Historia del Merengue hasta 1970 e Interpretación de Guiones para Actores, realizada en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro 2025. Fueron recibidos por Joan Ferrer, director de la feria, quien destacó que por primera vez asiste dicha comisión. Este ha sido un evento literario dedicado al historiador Frank Moya Pons por sus grandes y valiosos aportes a la cultura dominicana y del mundo. La Comisión Permanente de Defensa, presidida por el diputado Ramón Bueno, recibió al mayor general Miguel Rubio, viceministro para Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, con el objetivo de intercambiar pareceres sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley número 21-18 sobre la regulación de los estudios de excepción contemplados en la Constitución de la República Dominicana. Proponente, Eugenio Cedeño. La Comisión Permanente de Energía, presidida por el diputado Oscar Morel, recibió a Joel Santos, ministro, y a Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, con el fin de tratar el proyecto de ley de eficiencia energética. Proponente, Félix Bautista. La Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada Elvira Corporán, continúa con el estudio de la iniciativa del proyecto de ley que regula el otorgamiento de becas educativas en la República Dominicana. Proponente, Jesús Stalin Vázquez. La Comisión Permanente de Turismo, presidida por el diputado Aníbal Díaz, se reunió para coordinar la agenda de trabajo de la Comisión para la Segunda Legislatura Ordinaria 2025 y dar seguimiento a la iniciativa del proyecto de ley que declara la provincia Monseñor Noel como provincia ecoturística. Proponente, Héctor Acosta.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Cada gota es una bendición, que alegra nuestra vida como una canción. Que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
al detalle aquí de 20, en Canal 20, de 4 a 5 de la tarde, señores. Ustedes saben que cualquier cosita, pero nada, estamos aquí con el doctor
Rafael Andújar.
Rafael Andújar.
Pelín, el de
que no, exactamente. Y con datos importantes, Dancer pues tuvo unos compromisos. Y hoy, pues, salió huyendo, pero fue con compromiso, no fue por nada mal. Así es que allá debe estar viendo el programa y aprendiendo.
Sí. Bueno, ¿qué significa Senasa para el PRM y Abinader? El impacto es alto porque toca tres puntos extremadamente sensibles, Abigail. Sí. El PRM ganó dos elecciones con la bandera de la lucha anticorrupción.
Sí, así es.
El caso golpea su marca política, alimenta la narrativa de la oposición, son iguales o peores, puede erosionar el capital moral acumulado desde el 2020. O sea, eso es una realidad. Segundo, Senasa es un símbolo social. Senasa es el seguro de la gente pobre, de los vulnerables, de los que dependen del Estado para vivir. Por eso cualquier de falco ahí se percibe como un robo cruel, incluso si los montos fueran pequeños, que aún no son porque pusieron 15 mil, sí. Es más, pero tampoco, 15 mil millones no es poquito tampoco.
No, pero también antes de eso, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, los datos que han calificado, pues es extremadamente doloroso.
Es uno de los peores lugares donde se puede explotar un caso. Tercer momento, es clave. Abinader está iniciando su segundo mandato, que siempre es más frágil que el primero. En el segundo mandato baja la luna de miel, Abigail.
Siempre
sube
ha sido así.
El escrutinio.
Siempre ha sido
se profundizan así. Las tensiones internas. Se acerca la recomposición del liderazgo para el 2028. El caso de Senasa se convierte entonces en un riesgo estratégico para la gobernabilidad.
Que era diferente antes cuando podía Balaguer seguir campante,
sí.
Pero ahora ya hay un freno de que cuando terminó estos 8 años ya no hay más.
Sí. Entonces, en este lo llaman punto de inflexión, ¿verdad? De lo peor para Luis Abinader. Bueno. El punto de inflexión negativo, erosión del discurso anticorrupción, ahora que yo diga que voy a someter a seguir sometiendo, crecimiento de la apatía y el desencanto, oportunidad para la oposición reconstruir su fuerza narrativa, divisiones internas en el PRM se van a dar, uno dicen que son esto, otro que no, se van ellos mismos a acusar uno contra el otro. Puede, bueno, en este caso son empresarios todos.
Eso
no son políticos.
Sí.
No son políticos.
Bueno, no, es político. El presidente de Senasa es un dirigente del PRM.
Está bien, pero es un dirigente del PRM no tradicional, vamos a decir.
Ah, bueno, no tradicional.
Una persona.
Ya había muchos que no eran tradicionales, que eran los famosos popis.
Sí, es una persona que se metió a político por una circunstancia y que parece ser que no tenía calculado su robo. Y que parece ser que no tenía la capacidad para poder gerenciar eso. O sea, no había un banco sombra, no había nada. Un narco no hace eso.
Era que era demasiado dinero. Es que
pero mal manejado. Era brutal, Abigail, y vulgar el robo.
Demasiado, tenía, o sea, tiempo. Era todos los días que hablaban con dinero. Era todos los días, todos los
está
días.
Está bien,
todos
pero
los días.
Si es un narco, ese abusador tenía una estructura de discoteca para lavar dinero,
sí,
diario.
Sí.
Y por eso César el Abusador se considera el segundo narco más importante, porque el primero de la política dominicana es Figueroa Agosto, que Figueroa Agosto era continental, tenía el dominio del narco mundial.
Sí.
Pero el César el Abusador tenía un sistema de banco sombra y de empresario sombra y de discoteca sombra que nadie lo encontraba así tan fácil.
Sí, pero aquí hay una,
ahora resulta que
hay una realidad, habían varios empresarios que están ahí, que van a tener que salir, que los dinero por ahí parece que iban a una cuenta.
Pero se habla de estos efectivos.
Porque están hablando de 7 mil millones de pesos, que un RIP que está ahí, que hicieron negocio por 7 mil millones de pesos.
Bueno, ¿puede Abinader superar esto, el PRM? Mira, El presidente que más funcionarios ha entregado a la justicia es Abinader, sí, para que tú sepas. Es,
hay que decirlo.
Sin embargo, también es el que más ha tapado, porque cuando tú buscas qué pasó con Nene y su pintura, por un lado, qué pasó con Furcal y su problema, por un lado, qué pasó con el Hernández de Educación, por un lado, qué pasó con uno de pasaporte, lo mandaron para Panamá, qué pasó con el del el muchacho ese Pujal, que hizo unos contratos, todos lo mandaron para Estonia.
Pero eso era su ¿cómo decía la palabra que decían? Era su, bueno, la palabra se me olvida, que decía sobre todo el Milagro. Eso sí. Eran sunas, ¿cómo eran?
Irregularidades menores, irregularidades, siempre sí. Irregularidades, ella lo vio. Bueno, entonces, en ese sentido, Senasa es una situación así. Bueno, la primera etapa de Abinader, ¿verdad?, que era una etapa muy penosa, fue cuando él politizó el tema, que no era y que era que querían... que la oposición quería que sacaran los 2 millones que aseguraron.
Pero usted metió también ahí una cuñita. Sí. Y usted dice, bueno, que es el que más ha buscado y otro que...
Como el que más ha acusado en la historia de la política.
Pero sin embargo, el que más ha demostrado que persigue la corrupción y el narco, Luis, hay que decirlo también aquí. Sí. Hay que decirlo, ningún presidente de la República, quizás no había esa tan fuerte... Pero por lo menos ella, Luis Abinader, ha tomado...
Vamos a ver las etapas.
Ha tomado para meter preso sí. A diputados, bueno, regidores y todas esas cosas.
Entonces, si él sigue eso y esta gente no negocia y la gente no lo ve como una charlatanería, él puede salir fortalecido.
Sí, claro que
si
sí.
Si sigue ese camino, de al revés, si se debilita el proceso. Entonces, bueno, la primera etapa él la manejó muy mal, el presidente Abinader, que fue politizar, decir que la oposición estaba haciendo...
Bueno, sí, el comienzo de
la segunda etapa, el reconocimiento del evento. El gobierno reconoce que sí. La tercera etapa, distanciamiento y énfasis en la independencia del Ministerio Público. Ya ahí va bien. En la cuarta etapa, aceptación pública de la gravedad del caso. Entonces, la quinta etapa, medidas administrativas de reforma interna. Y la sexta etapa, alineamiento total con el proceso penal.
Pero hay una parte...
La séptima etapa... Okay. Sí. El gobierno se enfoca en el mensaje de la transparencia general, el objetivo, evitar que los casos, bueno, y lo somete, yo no tengo la culpa.
Sí, entonces, pero precisamente lo ahí, voy a decir, porque no, yo no quiero esa parte como, verá, la
primera fue la mala, pero la última fue muy bien.
Pero por lo menos, el hecho, el Ministerio Público está dándole razón al presidente de que la independencia es importante. Porque con esto de Senasa se ha demostrado que el Ministerio Público está jugando su papel.
Bueno, la gente tiene duda del monto, de los 15
millones. Ah, bueno, la cantidad.
Ok, perfecto. La gente puede tener duda porque eso, bien. Pero la última etapa, lo que el presidente está haciendo es lo correcto.
Exacto.
Y es lo que pudiera sacarlo, si se hace justicia... Del punto de inflexión hacia abajo, pues, porque estamos en un problema real que tiene el gobierno. Entonces, bueno, cuando él comenzó negándolo, eso era fatal, pero después lo reconoce.
Asumió.
Y después es el Ministerio Público.
Y las consecuencias están ahí, que la justicia pueda echar para atrás, pero el presidente está demostrando que él está dispuesto a que no importa quién esté, que paguen las consecuencias.
Sí. También evitar el caso se convierta en un símbolo, ¿verdad?, de anticorrupción.
Ahora, desde luego, usted sabe como abogado, que sabe usted, que es experto, de que una cosa es todo lo que se acusa y se acusa y se acusa. Cuando vienen ya a los planteamientos, pues muchas cosas a veces dicen que no es verdad. A ver si es verdad.
Recuérdate, Abigail, que los otros fueron perseguidos mediante un teatro. Sí, fueron a buscar, recuérdate el doctor Hidalgo, el Cotuí.
No, sí, lo de Hidalgo, que fue el pataloncillo.
Sí, entonces bueno.
Y tres veces, y no hubo cómo
estamos analizando los hechos políticos sobre de ellos, no vamos a querer, entonces bueno.
No, claro.
Porque el Ministerio Público, pero con esto no ha sido así, se ha ido hablando, no se habla que, no, lo entrevistaron, no, ni la palabra interrogatorio se usa. Uh-huh.
No, eso sí.
¿Entiendes? Ha sido
porque
más.
Las cosas cambiaron después. Recuérdense que pasó la procuradora, ahora pasó a Miriam, ahora es Jenny. Pero además, ese tipo de preso de hoy a la mañana, ya parece que eso cambió.
Bueno, entonces el gobierno está enfocado ahora en que la justicia es el Ministerio Público, es independiente, En la primera etapa no. Entonces, bueno, de lo que pasa en la justicia, de aquí al 28, ¿verdad? El gobierno puede caerse totalmente o valorizarse. Es una realidad. Yo entiendo que el presidente Abinader, después de lo primero, cuando ya cogió la segunda posición de que el Ministerio Público y dijo lo que tenía que decir, ya ahí hay un estratega de comunicación y una persona que yo le dijo, este caso te lleva a ti para afuera y te deja destruido y tiene que manejarlo. Se ve que está manejado también con los criterios de la transparencia y de eso. Entonces, bueno, ahora va por un, él lo lleva por un buen camino, pero es un caso que es un punto de inflexión que puede dar para abajo el gobierno. Y es combinado con la inflación y combinado con apagones y con cosas, es un asunto muy difícil para el gobierno.
Y hay una situación de que la persona que está en Senasa, pues aunque tenía era política, pero parece que él hizo una parte para empresarios. Entonces no surge esos políticos del PRM, esos líderes políticos, no se ven ninguno.
Totalmente desvinculados.
Exactamente.
Pero no es porque nosotros estemos diciéndolo, que no hay un nombre ni un apellido de un PRDista.
Ahora, ¿quién tiene más problemas en el gobierno? El hombre de los empresarios. Los empresarios ahora, por más que usted vea, están en estos momentos hasta el cuello. ¿Por qué? Porque son hombres del Consejo de Empresa, los que son todos esos miembros que están robándole.
Sí.
Son esos que están robando. Esos son los que están robando. Y por eso, recuerde que hace unas 15 o 20 días decía que los empresarios tenían casi, yo hablaba de la CDE, que quizás el hecho que una persona, que su papá sea uno de los ministros más funcionarios más importantes, con él tenga haciendo otros negocios grandes. ¿Por qué? Porque por alguno está ahí, y sus hijos son los que están dirigiendo el sector eléctrico. Entonces, de todo ese grupo de empresarios que están ahí, todos están haciendo negocios también con la CDE a través de el papá, que es el jefe, y son de hombres de empresa todito.
Sí.
Entonces van a sacar cosas,
tiene una codicia por el
claro poder, que sí,
muy agresiva,
negocios grandes,
y eso puede terminar como Senasa, muchos casos más que pueden explotar, y si le explotan al gobierno
aquí, el Consejo Nacional de Odio de la Empresa, igual que como está en estos momentos de Senasa, en cualquier momento el de hombre de empresa puede explotar. Aquí puede explotar. Cualquier día de esto, ese consejo de empresa puede explotar.
Bueno, si entonces la oposición aprovecha a Senasa, le da duro, y el gobierno lo maneja mal, se puede decir que pierde el PRM la moral y la lucha interna también le va mal. Veremos la oposición en el 28 ganando las elecciones tranquilamente. Si pudiera el PRM manejarlo bien como lo ha presentado últimamente, el estilo del presidente Abinader de seguirlo desarrollando, que la gente lo cree así, el PRM está en pelea.
No es tan sencillo para que la oposición se aproveche. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de 2 meses, 3 meses, 4 meses, es más de 2 años, y ese tiempo puede suceder cualquier situación, como usted mismo lo está diciendo, el presidente diga, no, espérese, todo el que siga preso, va preso, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces se va a crecer.
Sí, bueno, ese es el péndulo que él tiene. Es una realidad, porque tiene un problema muy grande, que es al revés por lo cual él ganó. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno.
No se le presenta, por ejemplo, lo que está pasando con el sector agropecuario, que se están hablando por ahí de que puede en cualquier momento también, de que son 7-8 mil millones de pesos que importación de importes de permiso en agricultura han negado, han cuatro o cinco empresarios, se han ganado entre 8 mil y 7, 8 mil millones.
Sí, ellos. Sí.
Ellos. Entonces, si se explota otro ahí, ya la cosa es más difícil. Es más difícil.
Bueno, hay muchos datos de parte de agricultura por ahí, porque hay gente que están aspirando, una serie de cosas.
Sí.
Pero todo lo que se ha dicho de Limber es mucho.
Es demasiado.
De financiamiento de vehículos.
Tiene cinco empresarios que están más... hay cinco empresarios de la importación, de los permisos, sí, que ha hecho dinero casi Senasa. El día que lo investiguen, se va a dar cuenta que eso es más fuerte que Senasa.
Bueno, entonces eso le afectaría a Hipólito.
Bueno,
con su candidatura.
Bueno, otra cosa que Luis tampoco va a salir ahí embarrado de si explota lo de los permisos de importación. A Luis no se le va a pegar, se le van a pegar a otros.
Sí. Bueno, entonces esa es la gran realidad que se tiene. La corrupción fue el símbolo de triunfo de Abinader. Primera vez que un gobierno puede ganar.
Vamos a ver.
Abinader ganó con eso.
Vamos a ver, vamos a analizar eso, pero después de la pausa.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El grupo parlamentario Domínico Russo, presidido por el diputado Gustavo Sánchez, recibió en una visita de cortesía a Alexander Schettin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores, acompañado de su excelencia Alexei Viktorovich Severin, embajador de Rusia en República Dominicana, donde intercambiaron impresiones para el fortalecimiento de los lazos parlamentarios y la cooperación internacional. La Comisión Permanente de Familia, presidida por la diputada Soraya Suárez, acompañada de la vicepresidenta Darueli de Asa, encabezaron un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Biblia, donde estuvo como invitado especial el pastor Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia. Fueron abordados temas que fortalecen la sociedad dominicana y las familias. Estuvieron presentes diputados y diputadas de las distintas bancadas políticas representadas en este órgano legislativo y varios invitados del gremio religioso. De su lado, el grupo parlamentario Domínico Español, presidido por el diputado Danilo Díaz, recibió la visita de cortesía de Luc André Diouf, diputado del Congreso de España y secretario de Políticas de Migraciones y Refugiados del CEF-PSOE, junto a Silvia García, presidenta del Parlacén, donde intercambiaron impresiones que fortalecen los lazos parlamentarios y la cooperación internacional. Por otro lado, la Comisión Permanente de Cultura, presidida por el diputado Jorge Caboli, asistió a la charla Historia del Merengue hasta 1970 e Interpretación de Guiones para Actores, realizada en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro 2025. Fueron recibidos por Joan Ferrer, director de la feria, quien destacó que por primera vez asiste dicha comisión. Este ha sido un evento literario dedicado al historiador Frank Moya Pons por sus grandes y valiosos aportes a la cultura dominicana y del mundo. La Comisión Permanente de Defensa, presidida por el diputado Ramón Bueno, recibió al mayor general Miguel Rubio, viceministro para Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, con el objetivo de intercambiar pareceres sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley número 21-18 sobre la regulación de los estudios de excepción contemplados en la Constitución de la República Dominicana. Proponente, Eugenio Cedeño. La Comisión Permanente de Energía, presidida por el diputado Oscar Morel, recibió a Joel Santos, ministro, y a Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, con el fin de tratar el proyecto de ley de eficiencia energética. Proponente, Félix Bautista. La Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada Elvira Corporán, continúa con el estudio de la iniciativa del proyecto de ley que regula el otorgamiento de becas educativas en la República Dominicana. Proponente, Jesús Stalin Vázquez. La Comisión Permanente de Turismo, presidida por el diputado Aníbal Díaz, se reunió para coordinar la agenda de trabajo de la Comisión para la Segunda Legislatura Ordinaria 2025 y dar seguimiento a la iniciativa del proyecto de ley que declara la provincia Monseñor Noel como provincia ecoturística. Proponente, Héctor Acosta.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Cada gota es una bendición, que alegra nuestra vida como una canción. Que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Final del programa, y de verdad que es muy interesante, doctor, porque el presidente de la República, que es el hombre que tiene que demostrar que está en contra de cualquier situación que un funcionario pueda cometer y que se beneficie, ahí está el Ministerio Público. Y el presidente de la República ha dado demostración hasta el día de hoy en esta parte de Senasa, ha demostrado, igual que con el narco, que el que si se lo llevaron, se lo llevan. Igual que ahora con esto, ha demostrado, con una palabra que a mí no me gusta mucho, de los bueno, que son amigos, pero no. Él no tiene amigos ni copia ni nada. Es un presidente de la República. El que la hizo, la paga. Porque para eso es que están. Pero mientras tanto, todo lo que se ve de Senasa es que van a pagar, los que robaron van a pagar caro.
Bueno, el gobierno está totalmente alineado, ¿verdad?, con el Ministerio Público. El gobierno insiste que la justicia debe hacer su trabajo.
Y parece que sí, porque ayer sacaron el caso de una funcionaria de los suplidores, que sacó un apartamento de 40 y pico de millones de pesos y lo tenía como que era alquilado.
La narrativa del gobierno es que es un caso aislado, Abigail.
Sí.
No una política de gobierno. Yo entiendo que la última etapa está muy bien manejada y el proceso judicial es lo que está avanzando. El gobierno se enfoca en el mensaje de la transparencia y está en eso.
¿Hasta dónde puede llegar, doctor, usted, como abogado ahí le voy a, como abogado, ¿hasta dónde puede llegar esta situación de médicos, empresarios, suplidores que hacían grandes negocios a través de Senasa? O sea, ¿cuántos usted cree que serán los más incartados?
Bueno, ya se ve claro, Abigail, que son empresarios y que los dirigentes tradicionales del PRM no volvieron a Neguizan ahí nada.
Parece que no.
Eso fue los pop y esa clase que llegaba al PRD, porque tampoco se puede decir que el doctor Jacín era un médico militante del PRM histórico, como decía Hanna en el PRD, eso sí. No se puede decir que es así.
No. ¿Eh? Decirlo claro, no.
No puede decir que es así, o sea, uno no puede venir aquí con esto. El asunto está en que esos son los beneficiarios. ¿Cómo el gobierno? Bueno, pero el gobierno le van a decir, bueno, pero hasta el Senasa destruiste, porque recuérdate, había ahí que el Senasa había ganado todos los premios internacionales.
Sí,
era una gerencia de éxito.
Sí, así fue.
Y entonces un organismo de éxito, y se le ha caído la credibilidad. O sea que, entonces, bueno, cuando el gobierno afilió toda esa gente también, eso fue una consideración positiva del gobierno para arriba y para el propio Senasa. Pero después comenzó a venir los problemas de caer.
Los problemas de que el gobierno tuvo que buscar dinero para...
¿Cómo lo tumban? Bueno, entonces, bien. Ahora, de todas maneras, lo que viene es que la gente, en la calle, donde sea, va a hacer política en contra del gobierno y en contra del PRM con esa corrupción. Eso es lo que viene.
Entonces, pero hay cosas que van a pasar, porque aquí la gente está hablando de Mimilo y otros que pasaron y que tuvieron que guardar dinero y se quedaron, pero ya esos tipos no han podido hacer negocio más nunca.
Sí.
No han hecho negocios.
Sí, pero
ahora va a pasar con esto.
Pero lo que viene es el proceso, porque estamos lejos del proceso, pero lo que quiere la oposición es poder usar esto para llegar con el PRM cansado el 28.
Entonces, no, pero ellos tienen razón.
Sí,
tienen razón. Lo que tienen que tener la estrategia para cambiar es la del PRM, pero la oposición lo que va a buscar es eso.
Bueno, entonces tú tienes el caso, ¿verdad?, de personas que le hicieron campaña anticorrupción en provincias, que las campañas anticorrupción no llegaron al electorado. Es el caso de Amabel Aristi Castro. Siempre ganó.
Sí.
Le decían ladrón, y el caso es Félix Bautista. Félix Bautista, que es lo que le viene al gobierno. Félix Bautista, Luis Abinader, Danilo Medina, Hipólito, más Participación Ciudadana, le hicieron las grandes campañas de corrupción y lo trataron como un ladrón vulgar, y el electorado nunca se enteró en San Juan, siempre dio su voto.
Sí,
o sea, el electorado no cree ni es. Félix Bautista lo que es un líder. Sí. La narrativa de aquí, de la capital, del ladrón, no, el sanjuanero no lo cree.
Allá.
Ni tampoco fue con Amable. Y mira, Amable acaba de ganar.
No llegaba de allá aquí.
Amable acaba de ganar unas elecciones muertas. Primera vez en la historia de la política. La hija alcaldesa y el hijo diputado, y pasaron a Cholitín.
También el senador.
Porque le pusieron 3.000.
¿El síndico a senador?
Si lo pasa.